Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
El mal estado del pavimento en el polígono de Raos es una realidad que preocupa, y con razón, a los miles de conductores que lo recorren cada día. Camiones, trabajadores, usuarios de la ITV o pescadores conviven a diario con baches y socavones que dificultan la circulación. Sin embargo, la solución no es tan sencilla como podría parecer. Aunque muchos podríais asociar esta zona al puerto de Santander o al ayuntamiento de Camargo, no es así. Fíjate, la mayor parte del asfaltado no depende directamente de la Autoridad Portuaria de Santander, sino de más de 200 concesionarios que operan en el polígono y que son responsables del mantenimiento de sus espacios. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Jaime del Olmo y escuchas Herrera en COPE en Cantabria. Como sé que este tema preocupa a los que menos culpa tienen de todo, los usuarios que se ven obligados a esquivar estos tremendos baches, el propio puerto de Santander ha planteado alternativas, como adelantar las obras para facilitar una mejora más rápida. Pero vamos por partes. El reto es encontrar una solución coordinada, realista y eficaz que permita responder a esta demanda legítima de los usuarios. Precisamente vamos a charlar unos minutos con el presidente de la Autoridad Portuaria de Santander, César Díaz. Hola, César, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿podría explicar a los oyentes de COPE cómo se distribuyen las competencias sobre el mantenimiento del pavimento entre la Autoridad Portuaria y los concesionarios? ¿Qué parte del cuidado del asfaltado depende de unos y otros?
Pues sí, la verdad es que es un buen punto de partida para intentar delimitar cuáles son las responsabilidades y quién tiene ese deber de conservación. Después de analizarlo, porque reconozco que no es un asunto evidente ni mucho menos, estamos hablando de un polígono que está en dos ayuntamientos, que es dominio marítimo terrestre por la ley de costas, pero también es dominio portuario. Bueno, para intentar simplificarlo, tenemos unos viales perimetrales y unos viales interiores. Si hablamos de los viales perimetrales, el vial que está más cerca del aeropuerto, que recorre todo el polígono de lado a lado, ese vial, la conservación y el mantenimiento le corresponde a la autoridad portuaria, y en este sentido ya nos hemos puesto manos a la obra, hemos encargado la redacción de un proyecto y confiamos en poder tenerlo listo en las próximas semanas para licitar y ejecutar la renovación completa de esa parte del vial perimetral. Hay una parte, si nos vamos ahora a la zona que está en contacto con la bahía, también ese vial longitudinal de extremo a extremo, hay una parte que también corresponde a la autoridad portuaria y que ya está renovado, hay otra parte que corresponde a los concesionarios de esa zona y también está renovado, y luego hay otra parte que es la que ya llega prácticamente hasta Marina del Cantábrico, que esa zona está sin renovar y también corresponde a los concesionarios de ese entorno. Y luego también tenemos que distinguir los que son los viales interiores, que probablemente alguno de ellos es el que está en peores condiciones. Esos viales interiores forman parte de las propias concesiones de las actividades que allí están implantadas y también corresponde a esos concesionarios su reparación. Lo que estamos intentando es buscar soluciones, que creo que es lo que hay que hacer en estos casos, ¿no? Y para ello nos hemos reunido varias veces con la Asociación de los Empresarios y estamos intentando, bueno, pues por un lado, darles compromisos ciertos de lo que va a ejecutar y es el deber de la autoridad portuaria con los plazos que he citado anteriormente, y en la parte en donde son los concesionarios los que tienen que actuar, pues tratar de buscar soluciones, porque también al ser 200 actividades, 200 concesionarios, puede ser y seguramente será complicado el poner a todos de acuerdo, el buscar alguna fórmula que sea por su parte la que resuelva el problema, y lo que nos hemos ofrecido también es a nosotros ser los que ejecutemos sobre el terreno esa reparación, y luego, como el deber es de ellos, sería repercutirles a ellos pues los gastos que se generen, ¿no? Como digo, asumir lo que es nuestro y tratar de buscar soluciones para lo que no nos corresponde.
Y en esas soluciones de los viales interiores, que son los que no compete la autoridad portuaria, pero que son realmente los que provocan los daños, supongo que poner de acuerdo 200 concesionarios no debe ser fácil. ¿Ha encontrado algún tipo de respuesta por parte de los mismos? ¿Sabe precisamente a quién hay que ponerse en contacto para tratar de buscar una solución rápida?
Sí, bueno, tenemos como interlocutores, tenemos a la asociación del polígono y luego además también nos han trasladado que han mantenido ellos reuniones para intentar constituirse en comunidad de propietarios, lo que seguramente eso también, a la hora de buscar este tipo de soluciones, puede, y digo quizás, pues ser algún instrumento que sea mejor para avanzar. Pero en cualquier caso, lo que sí les hemos trasladado, y son nuestros interlocutores, la asociación, es esa predisposición de la autoridad portuaria para ser proactivo, para nosotros ejecutar y luego, bueno, pues repercutir. También entiendo que, bueno, pues un poco dada la situación ya en la que se encuentra, pues hay que ser ágiles e intentar, pues sea la solución que sea, pero adoptarla cuanto antes para que la reparación también se produzca cuanto antes.
Plazos es imposible poder evitar algún tiempo de espera para poder acometer esas mejoras, ¿no?
Bueno, yo espero, o sea, nuestra parte, por supuesto que va a estar solucionada este año, y nos gustaría que en paralelo también se pudiera acordar y ejecutar la solución que no nos corresponde directamente. Sí. Yo creo que ahí esfuerzo por nuestra parte no va a quedar, por la autoridad portuaria, y yo creo que también por parte de la asociación y por parte de los empresarios estoy seguro de que vamos a trabajar coordinadamente para buscar la mejor opción para todos.
Perfecto, César. Más allá de esta situación en concreta, ¿nos puede hacer un balance de las cifras recientes del tráfico portuario y lo que espera de este año 2026 que acaba de comenzar?
Bueno, pues la verdad es que son cifras satisfactorias. Hemos cerrado 2025 con el objetivo que nos habíamos marcado cumplido. Esto pasaba por consolidar la cifra total de 7 millones de toneladas. Prácticamente hemos igualado el récord histórico del puerto del año anterior y tenemos buenas perspectivas para este 2026. Hemos crecido en tráfico de contenedores, en mercancía general, que ya es la mercancía mayoritaria del puerto, es la que mayor valor añadido tiene y la que más aporta de alguna manera a actividad económica y generación de empleo. Seguimos creciendo en el tráfico de automóviles y estamos desplegando un ambicioso plan de inversiones que en el periodo 25-29 contempla un volumen total de 150 millones de euros por parte de la autoridad portuaria. Y todo ello bajo el paraguas del plan estratégico del puerto para 2030, que lo hemos aprobado el año pasado y que es la hoja de ruta que marca bueno, pues todas nuestras acciones y además las prioridades que tenemos ahora mismo entre manos. Por lo tanto, yo creo que un futuro ilusionante y ambicionamos, pues eso, seguir creciendo tanto en volumen de mercancía como en actividad económica asociada y generación de empleo.
También, y con eso terminamos, lo que es más visible al ciudadano de Santander o al propio turista es ese número cada vez mayor de grandes buques y ferries que atracan y hacen parada en el puerto de Santander, lo que supongo también repercuta en la economía de la capital cántabra.
Bueno, sin duda. Según unos datos a los que he tenido acceso recientemente, el turista que llega por vía marítima es el que más gasto lleva a cabo diario, seguido por el que llega en avión y por el que lo hace en automóvil. Y en ese sentido creo que los cruceros es un turismo sostenible para el puerto de Santander y también para la ciudad y para la región. Creo que tenemos fortalezas inigualables, tanto desde el puerto, como es una estación marítima en pleno centro de Santander, como también por parte de la ciudad y de la región a la hora de ofrecer experiencias turísticas de todo tipo, y en ese mix autoridad portuaria, Ayuntamiento de Santander, Gobierno regional, con esa marca que hemos creado Santander Cruz Deluxe y con ese trabajo coordinado y conjunto, estamos viendo cómo año tras año va creciendo la cifra de cruceros que llegan al puerto de Santander, y para este año 2026, bueno, pues marcaremos un nuevo listón con 30 escalas y con más de 50.000 cruceristas, y bueno, también las perspectivas para los años siguientes son positivas, ¿no? Así que en este sentido, también satisfacción pensando en un turismo sostenible del de los cruceros.
Enhorabuena, muchas gracias por atendernos, César.
Nada, un placer, un abrazo para todos.
En Lupa tenemos cientos de productos a 1, 2 y 3 euros hasta el 4 de marzo. Solo hoy viernes 20 en Lupa, chuleta de ternera, el kilo por solo 15,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
Llegamos a las 12:30, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Yesterday.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Y media, aquí estamos en COPE Más. Tenemos que actualizar la información, lo más destacado que está sucediendo en esta jornada de viernes 20 de febrero en Cantabria, pero antes ya sabes que Gómez Pan y Panadería Torre han encontrado el equilibrio perfecto entre cereales y fruta. Trigo, avena, plátano y arándanos en un solo pan. Es tierno, sabroso y con ese punto dulce que te va a encantar. Es perfecto para cualquier momento del día y lo puedes probar en las tiendas de Santander, Astillero, Eras y Maliaño. Gómez Pan y Panadería Torre. Lo suyo es el pan y se nota. Saludamos a María Gutiérrez, que está aquí ya conmigo en el estudio. ¿Qué tal, María? Muy buenas.
¿Qué tal, Jaime? Muy buenos días.
Ya estamos a viernes, encima el sol sale, ya se acaban los efectos de la borrasca Pedro.
No va a haber alertas este
fin de
semana.
No hay alertas, crucemos los dedos, todo estupendamente. ¿Cómo se presenta esta jornada, informativamente hablando?
Mira, pues te voy a hablar de vivienda, porque si ayer conocíamos datos de hipotecas que situaban a Cantabria como a la cabeza, ¿no?, en la concesión de las mismas, fíjate, hoy tenemos también datos que tienen que ver con la compraventa de viviendas, que en el año 2025 pues se ha disparado en Cantabria. Ha aumentado un 14% y se encuentra por encima de la media, que está en torno al 3%. Es la novena comunidad autónoma en la que más incrementos se ha producido y además en el último mes, en el de diciembre, fue la que lideraba ese número de viviendas. Como datos destacados, bueno, pues que el año pasado se realizaron en Cantabria pues casi 10.500 compraventas, la mayoría de ellas, unas 8.500, vivienda usada y solo 2.000 vivienda nueva.
¿Sabes? Es de gente de fuera, gente de aquí.
En la estadística del Instituto Nacional de Estadística no se refleja. Sí, es bueno. Pero bueno, son datos significativos que marcan pues cómo sigue el mercado de inmobiliario de dinámico en nuestra comunidad autónoma.
Bueno, pues se mueve el mercado inmobiliario en nuestra región. Muchas gracias, María.
A ti.
Tenemos que conocer también a esta hora la última hora del deporte, pero antes vamos a hacer una pequeñísima pausa.
Cantabria está llena de oportunidades y en Iberaval queremos que se conviertan en realidad. Por eso apoyamos a las pymes cántabras que buscan financiación. Estamos en Ataulfo Argenta 27 o en el 842-842-074. Compromiso Iberaval.
Joyerías Poncho, desde 1975. Véndenos tus joyas y vuelve a recuperarlas. Nos adaptamos a tus necesidades. Poncho Joyero,
63-63-63-339. ¡Gol! ¡De Pello Canales para el Racing!
Balón para Manex, esta es buena. ¡Chuta Manex! ¡Gol, gol, gol!
En COPE Más Cantabria nos vestimos de corto para apoyar al Racing.
Domingo 22 de febrero desde las 6 de la tarde. Campos de Sport del Sardinero. Racing Burgos.
Escúchanos en el 105.6 de la FM. Una ilusión nos persigue.
Herrera en COPE.
COPE Más Cantabria.
Estar informado. Deportes, deportes, deportes.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, pues vamos con la última hora del deporte que siempre nos la acerca los grandes profesionales de Soinco. Están en la calle Ruiz Tagle, número 2 de Torre la Vega. Ya sabes que gracias a ellos y sus gafas 3D puedes caminar dentro de tu cocina en la misma exposición de Soinco. Y además tienen disponibles las cocinas inteligentes con asistente de voz para facilitarte mucho la vida. Llámales para cualquier consulta o solicitar cita previa en el 942-890430. Te cuento la última hora. Acabamos de conocer un horario. Queda prácticamente un mes, pero es un muy buen horario para que la gente que quiera pueda desplazarse a León.
porque el partido frente a la Cultural Deportiva Leonesa va a ser el sábado 14 de marzo a las 4 y cuarto de la tarde. Jornada 30, como digo, un muy buen horario para cualquiera que quiera animarse a desplazarse. Veremos a ver cuántas entradas están disponibles para los aficionados del Racing, pero como te digo, buen horario, 4 y cuarto, sábado 14 de marzo, partido frente a la Cultural Deportiva Leonesa y el Racing. Porque lo malo de la actualidad verdiblanca, pues es la maldición en forma de lesiones que persigue al ataque racinguista. Yo no sé qué ha pasado, nos ha mal de ojo a los delanteros del Racing, porque ayer, en esa sesión llevada a cabo en el Sardinero, otro más, Arana, sufrió una lesión muscular en los isquiotibiales de su muslo derecho. Es justo la misma zona, la misma lesión que Asier Villalibre, que recordamos lleva ya 7 semanas de baja y todavía no está cercana el alta médica del Búfalo. Para que te hagas una idea, Arana fue ayudado, porque estaba cojeando de forma ostensible, por 2 miembros del staff a abandonar el Sardinero, es decir, que no podía ni ponerse en pie. Así que la rotura debe haber sido evidente, grande. Veremos a ver cuántas semanas está de baja Juan Carlos Arana. Y ojo, porque el partido frente al Burgos es difícil, es complicado, porque tenemos prácticamente, salvo la portería, bajas en toda la columna vertebral. No está Pablo Ramón, tercer partido donde no contamos por la lesión en esa elongación de muscular de Pablo Ramón, y está sancionado por ver la expulsión roja directa a Gustavo Puerta en el centro del campo. Bueno, al menos volverá Salinas, que ayer no disputó ningún minuto con España sub-19 ante Noruega y va a llegar algo más descansado, porque el martes jugó, sí, los 90 minutos y además completó un gran partido marcando un gol y jugando de central, que es su posición normal, habitual, aunque le estemos acostumbrados a ver en el primer equipo racinguista de lateral izquierdo. Por cierto, que quedan muy poquitas entradas a la venta para ese Racing Burgos, va a haber prácticamente un lleno, y el club ha abierto la cesión de abono opcional para los abonados del Racing que no vayan a estar, pues que quieran ceder el abono para que tenga un aspecto mucho más poblado las gradas de los campos de Sport del Sardinero. Y atención, te recordamos esas iniciativas que tiene el Racing para celebrar ese 113 aniversario. De un lado, la línea de ropa exclusiva junto a colaboración Australia y Pompey, más allá de gustos, está siendo un éxito esa campaña, esas camisetas conmemorativas que el Racing llevará y portará este fin de semana contra el Burgos. También va a abrir las puertas del entrenamiento del sábado por la mañana en la Albericia, los aficionados, sobre todo destinados a los más pequeños, para hacerse fotos con los jugadores verdiblancos y que les firmen autógrafos. Será a las 11 menos cuarto cuando abren las puertas, y a las 11 empezará el entrenamiento, para que todos los racinguistas vean ya arropados ahí desde la grada de los numerosos aficionados que, seguro, como va a hacer buen tiempo, van a ir a la Albericia. Y lo más emotivo, lo más bonito, va a ser el homenaje a Nando Josu en ese 10º aniversario que se cumple hoy, precisamente, del fallecimiento de la leyenda verdiblanca. Minuto de silencio antes del partido contra el Burgos y una ofrenda floral que se va a depositar en la curva del estadio el capitán y también José Moratón, que le hizo debutar Nando Josu en el primer equipo y que ahora mismo es asistente técnico de José Alberto, y le van a hacer en esa curva donde está dibujado su mural. Así que esta es la última hora, pendientes también de la 1:05 aproximadamente, que es cuando hablará José Alberto en sala de prensa para la previa del partido. Lo más destacado, lo más interesante, lo escucharemos a las 3:25 en el tiempo para el deporte. Un pequeño alto y hablamos precisamente de Nando Josu con una de las también figuras racinguistas, Jesús Merino, a vuelta de pausa.
No convierta su edificio en una prisión. Instale un ascensor con Mar Edificación. Estudiamos la instalación sin compromiso. Con Mar Edificación tendrá ascensor. Tramitamos todas las subvenciones, se las anticipamos y financiamos hasta el 100% de la obra. Mar Edificación, infórmate en el 942-101-202 y en maredificación.es.
Tu ortopedia es MediMobility. Expertos en movilidad, posicionamiento, protésica, ortésica, plantillas, prótesis de mama, descanso, ayudas técnicas, servicio técnico y mucho más. En MediMobility tenemos prendas a medida para lipedema, linfedema y otras patologías. Además, realizamos todos tus trámites con el Servicio Cántabro de Salud.
MediMobility. Estamos en el Polígono de Raos y en el 942-36-4747.
Saborea las cosas buenas de la vida con el Hipódromo de Suso. Con amplios comedores, espectacular terraza y fácil aparcamiento. Pero lo mejor, su carta barra libre. Platos de temporada, pescados, carnes, mariscos. Restaurante El Hipódromo de Suso. En la Avenida del Faro, Santander. 942-39-34-33.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Thank you.
Hace 10 años ya que se marchó Nando Josu, pero hay personas que nunca se van del todo. Porque Nando no fue solo un entrenador, fue un guardián del alma del Racing. Estuvo siempre cuando más se le necesitó, sin ruido, sin protagonismo, con esa humildad que solo tienen los que sienten el escudo como algo propio. En los momentos más difíciles apareció con serenidad, con fe, cercanía, complicidad y con una confianza contagiosa. Más que dirigir, cuidaba. Y más que ordenar, acompañaba. Y quizá por eso, cada rincón del Sardinero sigue teniendo algo suyo. Porque hay personas que no solo hacen historia, sino que se convierten en parte del corazón de un club. Y Nando, sin duda, fue una de ellas. Quizá sea la leyenda más importante en los 113 años de historia del Racing. Quiero recordar su figura con alguien que compartió vestuario con él, tanto en su etapa como jugador en el Racing, como en un momento muy concreto, a su lado en el banquillo en el que fue el último milagro deportivo de Nando Josu, salvando el equipo en la primera división hace ya 20 años, allá en 2006. Estoy hablando de don Jesús Merino. Hola Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
10 años ya. Parece que fue ayer, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, ¿no? Que son 10 años, pero bueno, la verdad que ha sido muy bonito todo lo que has dicho de Nando. Yo creo que bueno, pues es un ejemplo, es el resumen perfecto de todo lo que Nando significaba, ¿no? O significó. Nando jamás quiso un titular, jamás quiso ser protagonista. Lo que quería era que le fuese lo mejor posible al club, y yo creo que eso la gente lo ha agradecido, y hay cosas que perduran para la eternidad, y obviamente Nando va a perdurar.
Oye, ¿recuerdas como jugador esa primera memoria de Nando Josu? ¿Cómo se presentó ante ti en aquel momento complicado? ¿Qué es lo primero que recuerdas de tu primer pulso, tu primer encuentro con Nando Josu? Sí, Jesús.
A ver, yo a Nando le conocía porque, aunque no estaba con nosotros de entrenador, estaba dentro del club y le veías en el día a día. ¿Sí?
No, es que estoy percibiendo un poquito de retardo, pero bueno, no sé si podremos recuperar la llamada. Sí, Jesús, vamos a intentar recuperar la llamada. Vamos a colgar y a ver, porque hay un retardo tremendo en esta comunicación con Jesús Merino, porque, como digo, nos gusta, nos apetece escuchar con Jesús ese recuerdo primero que tuvo con Nando y cómo en momentos puntuales pues fue capaz Jesús junto a Nando de salvar en el último milagro deportivo al conjunto racinguista. Vamos a ver si tenemos la fortuna de poder escuchar a Jesús sin ese retardo tan incómodo que parece que está, no sé si muy lejos o no, lo desconozco, tampoco voy a preguntar a Jesús dónde está, pero sí vamos a intentar localizar al exjugador del Racing, que compartió muchos momentos emotivos, también duros, con el equipo racinguista. A ver, creo que está ya. Jesús, ¿sigues por ahí?
Sí, aquí estoy.
Ahora ya no hay retardo. Te decía que ese primer recuerdo que se te viene a la cabeza cuando coincidiste con Nando Josu en un vestuario.
Bueno, te quiero decir que Nando estaba dentro del club, no estaba de entrenador, pero yo le conocía, yo siempre he intentado ser educado con toda la gente que ha trabajado, y Nando y yo ya teníamos cierta relación, ¿no? Cuando entró fue el hombre más normal del mundo, que lo único que pretendía era dar normalidad al día a día, dar normalidad al vestuario, dar tranquilidad y ser casi uno más, ¿no? Además, la primera vez entró con Manolo Preciado, con lo cual imagínate pues qué pareja, ¿no? Yo creo que eso les hizo ser todo mucho más sencillo de cara al vestuario, de cara al grupo, porque veíamos que eran dos personas absolutamente que no querían ningún protagonismo, que no querían significarse por nada, sino simplemente ayudar. Ayudaron, nos salvamos, seguimos creciendo y a partir de ahí todo fue muchísimo más fácil.
¿Qué le hacía diferente? Fíjate qué combinación, ¿no? Nando, Manolo Preciado. ¿Qué le hacía diferente a Josu, a otros técnicos que tuviste en tu carrera?
Bueno, lo que le hacía diferente a Nando posiblemente sería la cercanía, la normalidad y el absoluto desapego de querer estar en ningún titular y ninguna cosa significativa, ¿no? Es decir, él no era noticia, el noticia era el Racing, y lo que él quería era que el Racing quedase lo más arriba posible, porque por lo menos se consiguiese el objetivo para el cual se le llamaba, ¿no? Jamás quiso participar de ningún éxito, ni sacar pecho absolutamente de nada. Para él era muchísimo más importante el vestuario y el Racing que cualquier cosa que significase su persona.
Como decimos, tú coincidiste como jugador, pero también como asistente de él. La pregunta, entiéndela bien, ¿eh? Lo que hacía Nando como asistente, tú junto a él a su lado, en esa temporada donde salvasteis al equipo hace 20 años, ¿era una fachada, era un actor? En plan decía, mira, hoy Jesús, hoy voy a decir esto, hoy voy a pulsar esta tecla, a ver si conectamos, hoy voy a... o no, o es que lo que hacía contigo es lo que hacía también con los jugadores.
No, yo creo que lo hizo siempre exactamente igual. Él tenía unas virtudes muy claras, que era ver perfectamente qué necesitaba en cada momento del equipo, en el sentido de quién estaba en condición de jugar y de empujar y de apretar, que es lo más importante cuando las cosas vienen mal dadas, gente que quiera sumar y que quiera apretar el culo sin tener que salir en ningún sitio. Y cuando estuve con él ayudándole, exactamente lo mismo. Él dio diagnóstico enseguida de que había muchos futbolistas que no querían sumar, que estaban al margen del club, que estaban al margen de la problemática que significaba el posible descenso de un club como el Racing, y entonces lógicamente lo que hicimos fue apartar a esos jugadores y centrarnos en los que querían trabajar.
Has dado en el clavo, porque yo recuerdo ese primer día como si fuera ayer, ese entrenamiento en el Sardinero, estábamos todos los medios pendientes de ti, de Nando, observando en tribuna principal, y estaban los jugadores, recuerdo perfectamente, estirando en un círculo, otros estaban sentados sobre el césped, y me di cuenta que fue Nando, uno por uno, tocando en el hombro y hablando segundos, no llegaría ni al minuto con ninguno, con todos ellos. Yo creo que era para respirar, ya solo en esa primera conversación, y me acuerdo del ejemplo de Dalmat, que estaba en aquel equipo, que yo creo que sería uno de los que, a pesar de su currículum, dijisteis, este no está para sumar.
Sí, de ahí, de ese entrenamiento, que obviamente ya se hizo un primer diagnóstico, de ese entrenamiento nos fuimos a comer juntos, y en la comida fue absolutamente clarificador quién quería estar y quién no. Evidentemente los chicos de casa, los jugadores que en ese momento había de la cantera, como Moratón, etcétera, eran los más afectados, y había una serie de futbolistas con mucho más nombre, con mucha más entidad, con mucho más posibilidades futbolísticas que no estaban en esa línea, y se les dio de lado, se les dejó de lado, y nos centramos en los que única y exclusivamente querían sumar.
Jesús, esto estamos hablando en el día a día, entrenamientos, cómo era en la caseta, de puertas hacia adentro, pero ya en los partidos, donde están realmente los exámenes, ¿cómo vivía Nando los partidos desde el banquillo en situaciones límite?
Bueno, pues hombre, él era un hombre que vivía el partido porque vivía el Racing y sentía lo que pasaba, pero siempre tenía la frialdad de estar, es decir, yo no le he visto nunca en una situación que le superase, ni cuando yo estuve de jugador, ni cuando estuve luego con él ayudándole. No se llegaba a dar el caso de que le sobrepasase una situación, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante, porque obviamente al final el entrenador es un poco el faro o el guía que lleva todo el vestuario, y es importante que te des cuenta que siempre vas a ver qué es lo que tiene que hacer.
En ese último milagro, Jesús, hablamos de la temporada 2005-2006, en la penúltima jornada donde el Racing certificó en casa contra Osasuna con esa remontada, porque se había puesto por delante en la segunda parte Osasuna, había que ganar para salvarse en casa. Esos goles de Pablo Alfaro, de Antoñito y la celebración posterior, que fue un auténtico estruendo festivo. ¿Ese es quizá tu mejor recuerdo junto a Nando, ese día tan maravilloso?
Sí, junto a Nando, sin duda. Yo siempre digo que para mí los dos momentos más que se me pone la piel de gallina fue el día del ascenso contra el Español como jugador, y el día de la salvación con Nando como racinguista, ¿no? Porque obviamente ya no estaba en el once, ¿no? Por así decirlo. Para mí son los dos momentos más grandes de mi vida racinguista, y los dos, cada vez que los veo o los siento, me parecen importantísimos y significativos, y me siento absolutamente orgulloso.
Y la última, porque claro, hay que tener memoria, tampoco fue una figura muy reconocida por aquella directiva, ¿no? Ahora yo creo que se intenta solucionar esa afrenta con Nando, con el nombre de las instalaciones Nando Josu, con la estatua, digamos, en el estadio, con ese mural. Se intenta recomponer ese reconocimiento del Racing, ¿no?
Bueno, yo creo que al final el tiempo pone a cada uno en su sitio, ¿no? Y Nando está en el sitio que le corresponde. Manolo Preciado está en el sitio que le corresponde en el Sporting, en Gijón, posiblemente más reconocido que aquí, y al final las cosas se van recomponiendo. Yo creo que Nando fue grandísimo. Es verdad que no se le trató bien, pero no le trató bien nadie, ¿eh? No solo la directiva. Yo creo que aquí tenemos que ponernos todos el mea culpa, ni la prensa, ni la afición. Nando Josu cogió su última temporada o sea, no en la última temporada, en una temporada que fue la 98-99, y se le cesó porque se pedía el cese de Nando por parte de la grada, por parte de la prensa, y se le cesó cuando estábamos
Jesús,
por encima del censo,
tenemos que
en
dejarlo,
primera división.
Tenemos que dejarlo, son las 12:50. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
No queremos asustar a nadie, pero estando ya a 20 de febrero, hay que ir pensando en una de las citas que aparecen ya en el horizonte. Te hablo de la presentación de la declaración de la renta del año pasado, de 2025. El plazo de presentación se va a abrir en abril, pero podemos ya tener claras las novedades que pueden beneficiarnos. Hola, soy Jaime del Olmo, esto es Herrera en COPE en Cantabria. Y para tener claro cómo podemos hacer que la cita con Hacienda sea lo más ventajosa posible, nos ponemos en manos de los expertos. Nuestra compañera María Gutiérrez habla con una asesora fiscal. María, cuéntanos.
Pues sí, Jaime, se acerca esa declaración de la renta 2025, así que vamos a ver cuáles son las claves que tenemos que tener en cuenta para que no se nos escape ningún detalle. Saludamos a Susana Tolín, que es gerente de Gestoría Ion. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, se acerca esa fecha, creo que es el próximo 8 de abril cuando se abrirá el plazo para presentar las declaraciones. Tendremos de plazo hasta el 30 de junio. ¿Hay alguna novedad? ¿Hay alguna clave que tengamos que tener en cuenta?
Como claves importantes, que esto lo debemos tener en cuenta todos los años, es que el borrador es preferible no conformarlo a ciegas. Es decir, hay que comprobar lo que nos aparece en el borrador. Muchas veces faltan datos, como pueden ser cuotas sindicales o cuotas colegiales, pueden ser las deducciones autonómicas, los alquileres de la vivienda. Entonces, nuestra recomendación es que no confirmen el borrador, sino que lo revisen y seguramente sea necesario ampliarlo. Como novedades, este año se ha prorrogado la deducción por obras de eficiencia energética, que se ha ampliado hasta el 31 de diciembre de 2026.
Es una de las principales novedades. En cuanto a la situación en Cantabria, a las novedades que afectan solo a la comunidad autónoma, ¿podemos aprovecharnos de alguna deducción específica?
Sí, por supuesto. Hay cuatro grandes novedades en Cantabria. Que se refieren, en primer lugar, hay una deducción por inversiones de nuevos contribuyentes procedentes del extranjero, ¿vale? Es para atraer la inversión extranjera a Cantabria y pueden disfrutar de una deducción. Otra deducción, como novedosa, se refiere a compensar gastos de desplazamiento y permanencia por traslado de residencia habitual a Cantabria. Es decir, se deducen una parte de los gastos de los individuos que trasladen su vivienda en Cantabria. Esta también es muy interesante y creo que las dos deducciones van orientadas a atraer población en Cantabria. La tercera novedad es una deducción por arrendamiento de viviendas vacías. Es decir, si tenemos una vivienda vacía en Cantabria y la alquilamos, pues tenemos una deducción de 500 euros por inmueble, ¿vale? Y luego también, bastante interesante, una deducción en municipios afectados por riesgo de despoblamiento. Si alguien menor de 40 años traslada su vivienda a uno de estos municipios, tiene una deducción de un 20% de su cuota íntegra, que es también muy interesante, ya que hay pueblos preciosos en Cantabria y lo que se quiere es atraer allí gente joven.
Estamos a 20 de febrero. ¿Estamos todavía a tiempo de tomar alguna medida para que nuestra declaración ya del próximo año sea más favorable?
Pues estamos a 20 de febrero, entonces las medidas que llevemos a cabo ahora afectarán a la renta del 2026. Por supuestísimo, como la novedad primordial es la ampliación de la deducción por obras de eficiencia energética, si teníamos en la cabeza hacer algún tipo de reforma a la vivienda, como placas solares o instalación de aerotermia, este es el momento, porque tenemos todavía todo este año.
Hemos conocido que hay comunidades autónomas, en concreto son tres, La Rioja, Comunidad Valenciana y Andalucía, que van a poder desgravarse hasta 300 euros por acudir al gimnasio. Es una medida que puede resultar llamativa. ¿Cuál es el criterio que siguen las comunidades autónomas para esas deducciones?
Bueno, pues es que hay una parte, las deducciones autónomas, pues lo decide cada comunidad autónoma y lo aprueban en su propia normativa. Desgraciadamente, Cantabria no ha aprobado esta medida. Esperemos que en la próxima campaña sí que lo aprueben, pero en este año no nos lo podemos deducir. La verdad es que es una deducción muy interesante, ya que es todo por beneficiar la salud y la buena vida. Entonces, esperemos que para el año que viene, pues Cantabria desarrolle una normativa que facilite esta deducción.
¿Hay alguna deducción en Cantabria relacionada con esos beneficios de la salud, con algún aspecto relacionado con la salud?
En principio no. Lo más similar que existe es la deducción por enfermedad. Es decir, si las facturas del dentista, las facturas que tengan que ver con nuestra salud, pero que no estén abonadas por la Seguridad Social o una mutua, pues tenemos una deducción.
Otro aspecto que siempre surge la duda en el momento en el que hay que realizar esa declaración es qué compensa más, si hacerla en el caso de matrimonios y parejas de manera conjunta o por separado.
Bueno, siempre que en la asesoría siempre se simulan ambas opciones y optamos obviamente por la óptima. Pero la diferencia suele ser en que si hay una desigualdad de rentas entre la pareja, por ejemplo, si una parte de la pareja tiene rentas bajas o nulas, normalmente beneficia la declaración conjunta. Pero si ambos tienen rentas similares, suele ser mejor individual. Aunque digo que lo correcto es simular ambas y escoger la mejor opción.
Nos comentaba al principio la idoneidad de que repasemos siempre el borrador y que no lo confirmemos sin más. Hay que resaltar en este aspecto que el hecho de que demos por buenos errores que contengan el borrador no nos exime de la culpabilidad ante Hacienda en caso de que se detecte ese error.
Claro, los datos del borrador, sobre todo en el inicio de la campaña, no tienen por qué ser correctos. Y aunque nos los comunique Hacienda, siempre nos avisan que debemos revisarlo y que la responsabilidad es del propio sujeto pasivo, de la persona que declara. Entonces, en los primeros días nosotros no recomendamos nunca aceptar el borrador, porque luego va habiendo modificaciones y correcciones, y siempre comprobar los datos, pero nunca confirmar a ciegas.
Lógicamente, la ayuda de un asesor, de un gestor, puede ser fundamental a la hora de marcar esa diferencia en cuanto a la presentación de la declaración, y no es algo que resulte caro, porque podemos tener esa percepción.
Nosotros desde la asesoría siempre recomendamos que se asesoren, ya sea con nosotros o con otros compañeros, porque así se aseguran que, aparte de que es correcta, como nosotros tenemos una formación en cuanto a las deducciones que se pueden aplicar, pues les explicamos y lo comentamos con ellos a ver qué opciones tienen para reducir la factura fiscal de cara a la renta.
Susana Tolín, gerente de Gestoría y yo, muchísimas gracias por acompañarnos. Un saludo.
Muchas gracias.
Balón para Manex, esta es buena, chuta Manex, gol, 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 mu, 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 marca el Búfalo.
En Cope Más Cantabria nos vestimos de corto para apoyar al Racing.
Domingo 22 de febrero desde las 6 de la tarde. Campos de Sport del Sardinero. Racing Burgos.
Escúchanos en el 105.6 de la FM. Una ilusión nos persigue.
Es la una, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja en Mediodía Cope.